Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo?
Muy buenos días, estamos aquí otra vez en un programa nuevo de Huellas en la Tierra y casi llegando al final de nuestra segunda temporada, que esperamos que para la próxima tener una tercera, ¿no? Buenos días, Eliseo.
Muy buenos días.
Hoy Isabel no está con nosotros porque estará
de camino, está de camino.
Claro.
Una canción, la lluvia dibujada en el cristal.
Saludamos a todos aquellos que nos escuchan a través de internet o bien a través de Uniradio en el 103.6 de la FM. Te recordamos que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es y que en el blog puedes hacer llegar todos tus comentarios para que la tercera temporada pues sea mejor, ¿no? Y que la hagamos, pero siempre con la ayuda de todos nuestros oyentes. El blog es Huellas en la Tierra, uniradio.blogspot.com. También te saludamos a todos aquellos que nos van a escuchar en la redifusión los domingos a las 3:30.
La prisa incontrolada del reloj.
Hoy tendremos alguna información de concurso, bueno, de noticias más bien. Uh-huh. Tendremos con nosotros a la profesora Rosa Giles de la Universidad de Huelva de Derecho Internacional, que nos acercará un poco más a la problemática del cambio climático. Tendremos una curiosidad, que está Eliseo, vamos a aprovechar, y una bibliografía y alguna noticia, lo que nos dé tiempo.
La calle, la cornisa y el balcón, el mapa mudo de tu piel.
El sistema climático se considera formado por cinco grandes componentes: la atmósfera, la capa gaseosa que envuelve a la Tierra, la hidrósfera, el agua tanto dulce como salada en estado líquido, la criósfera, el agua en estado sólido, la litósfera, el suelo, y la biosfera, los seres vivos que pueblan la Tierra. En este marco de referencia, el clima es una de las consecuencias de las interacciones y retroacciones que se establecen entre los cinco componentes del sistema climático y responde a un equilibrio en el intercambio de energía, masa y cantidad de movimiento entre ellos. La comunidad científica ha llegado a un amplio acuerdo en torno a la idea de que el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y clorofluorocarbonos en la atmósfera terrestre está provocando alteraciones en el clima. De hecho, diversos estudios evidencian que las variaciones en la concentración atmosférica de algunos gases de efecto invernadero han estado asociados a profundos cambios climáticos en el pasado. Las emisiones de gases de efecto invernadero producidas como consecuencia de las actividades humanas han sido muy intensas a partir de la Revolución Industrial. Así, la concentración de estos gases en la atmósfera se ha incrementado a una velocidad mucho más rápida que en cualquier periodo histórico precedente, lo que está produciendo alteraciones globales desconocidas en el clima hasta la fecha. Con respecto al impacto directo sobre seres humanos, se pueden incluir la expansión del área de enfermedades infecciosas tropicales, inundaciones de terrenos costeros y ciudades, tormentas más intensas, la extinción de incontables especies de plantas y animales, fracasos en cultivos en áreas vulnerables, aumentos de sequías, etcétera, etcétera. Estas conclusiones han llevado a una reacción gubernamental mundial, se ha expresado en numerosos estudios y conferencias, incluyendo tratados enfocados a enfrentar y, en lo posible, solucionar la crisis. Hoy Hoy está con nosotros Rosa Giles, doctora en Derecho, profesora titular del área de Derecho Internacional Público de la Universidad de Huelva y es miembro del Grupo de Investigación Política y Derecho Internacional que actualmente desarrolla el proyecto de investigación de excelencia de la Junta de Andalucía, Cambio Climático, Energía y Derecho Internacional. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Encantada de poder hablar de esta serie de temas.
Para centrarnos en lo que es más o menos, bueno, ¿qué es el
cambio climático?
Una pincelada,
¿no?
Una pincelada porque Rosa ha estado hablando con nosotros y tiene mucho que decir. Deberíamos estar aquí como dos horas, por lo menos como para enterarnos muy bien del tema, ¿no? Te agradecemos que nos des estos minutos que vamos a tener de entrevista para poder, como dice Eliseo, tener una pincelada de lo que es el cambio climático, el protocolo de Kioto, un poquito de lo que ahora mismo nos está interesando, ¿no? Uh-huh. Que ya hace tiempo nos tendría que haber empezado a interesar, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y yo creo, Rosa, que para empezar, con tanta controversia, a veces con tanta frivolidad con la que se habla de este tema, ¿qué es el cambio, o nos podías definir qué es el cambio climático?
Bueno, pues creo que ese es el primer problema, la definición del cambio climático, porque además depende del área de investigación en la que estés trabajando, cada cual definimos el cambio climático conforme a nuestra propia área de conocimiento. Ese es el primer problema. Obviamente, en teoría, el cambio climático es la alteración que se esté dando en las medias climáticas y que más o menos puede tener una constancia científica de que se está dando, primer punto, y segundo punto, de que además tiene causa humana. Tiene una causa concreta directamente relacionada con la intervención del ser humano. Claro, dicho esto, que es total y absolutamente genérico, pues a partir de aquí empieza la controversia y la incertidumbre científica. ¿Cuáles son las causas del cambio climático? ¿Cuáles son sus efectos reales? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Yo trabajo en el derecho internacional público. Yo siempre digo que es que yo defino el cambio climático conforme lo hace la Convención Marco sobre Cambio Climático. Es decir, una alteración climática, cuidado, que puede ser calentamiento o empiezan a comentarse y los científicos ya están en esa línea de que puede ser un enfriamiento, es decir, cualquier alteración climática que además tenga origen en la actividad del ser humano. Uh-huh. A partir de ahí, que es una definición total y absolutamente amplia, es donde la política internacional y donde el derecho internacional está tratando de actuar. Pero como digo, el problema base es la incertidumbre científica. Uh-huh. ¿Cuáles son las causas concretas? ¿Y cuáles son las consecuencias concretas de ese fenómeno general al que se le llama cambio climático o calentamiento global? Cuando realmente el calentamiento global no necesariamente tiene que ser única y exclusivamente el cambio climático al que estamos haciendo referencia.
Claro. ¿Y entonces el ser humano es el que provoca este cambio climático o el que ayuda a que se propague este cambio
climático? Pues esa es la pregunta que se hace la comunidad científica internacional. Hay cambios climáticos naturales, eso parece que queda sí, perfectamente demostrado sin ningún tipo de duda, obviamente. Pero la idea es que la emisión de gases de efecto invernadero provocado principalmente por todo el proceso de industrialización ha generado una serie de alteraciones climáticas. Y ahí sería donde se podría actuar, porque realmente la comunidad política y jurídica internacional no podría actuar sobre un cambio climático natural.
Claro. Uh-huh.
Eso sería algo que entraría dentro de la evolución normal del planeta y en el que ni la política ni el derecho podría hacer absolutamente nada. La política y el derecho entran si lo que hay es también una serie de causas establecidas por el ser humano que inciden en unas posibles consecuencias catastróficas también para el ser humano.
Claro. Sí. Uh-huh.
Se habla mucho sobre el, en este sentido, sobre el panel intergubernamental de cambio climático. ¿Quién crea este panel? ¿Por qué se crea? ¿Por qué es tan importante?
Pues precisamente por esto que estamos comentando. La gran incertidumbre científica a nivel internacional hace que en este tema la base fundamental para la negociación internacional sea establecer algunas verdades, y digo verdades tratando de encomillarlo, algunas verdades que puedan servir para la negociación internacional, algunas verdades científicas. El panel se crea en el 88, lleva ya una larga trayectoria, y lo crea la Organización Mundial Meteorológica y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El panel en realidad no investiga, el panel lo que hace es recopilar todos los datos de aquellos grupos de investigación de todos los estados miembros, tanto de la Organización Mundial Meteorológica como de que están presentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es quien auspicia el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es decir, la práctica totalidad de los estados de la comunidad internacional, lo que hace es recoger toda la información que están publicando los grupos de investigación que trabajan en esos estados para tratar de establecer cuál sería la verdad científica mayoritariamente aceptada por la comunidad internacional. Uh-huh. Es establecer las reglas del juego. Uh-huh. Obviamente, no verdades absolutas, sino verdades que se establecen a través del consenso de esa comunidad científica internacional. El panel lo que hace es establecer una serie de informes que recogen todas esas verdades o las conclusiones a las que llega el propio panel después de analizar toda esa información y que lo presenta a los estados. Y está publicado en internet, se puede conseguir en castellano sin ningún tipo de problema para quien tenga interés y eso es lo que sirve de base a la negociación. De ahí la importancia del panel. Trata de establecer la estructura básica y de ahí que hayas recibido también la mitad del premio Nobel junto con Al Gore en el 2007.
Bueno, que hay, ya más o menos lo has dicho, ¿no? Que hay de cierto y de falsedad en todo lo que se comenta acerca del cambio climático, ¿no? Que más o menos ya nos has orientado de que hay de cierto y de falsedad en esto, ¿no? Sobre todo de quién lo mira, ¿no? Porque sí, depende quién lo diga, quién lo mire, quién lo estudie, sí, pues van a ir, sí, cambiando.
El cargo que ocupe o...
Sí, las consecuencias, claro. Sí, no, y además los compañeros de ciencia podrían contestar muchísimo mejor a esta serie de cuestiones sobre las verdades absolutas. En las verdades políticas, y me refiero a verdades políticas entendiendo las que están en la base de la negociación internacional, son las que se recogen en los informes del panel. Esas son las que sirven de base para esa negociación internacional.
Y si al final, bueno, con lo que se ha visto, lo que se ha estudiado, lo que sabemos a través de la radio, de todos los medios de difusión, todos nos vemos afectados por este fenómeno, ¿realmente quiénes son los que más sufren el cambio climático, ¿no? O todo el, sí, proceso de este fenómeno?
Sí, hay distintos grados en cuanto a sufrir esas consecuencias del proceso de cambio climático. Se habla de estados vulnerables y, por supuesto, cuando se está hablando de estados vulnerables se está hablando de poblaciones de esos estados vulnerables. ¿Cuáles son? Pues depende, hay una enorme diversidad. De entrada, los estados islas. Si hay una subida en el nivel del mar previsible, pues los estados islas pierden parte de su territorio, hasta el punto de perder parte o la totalidad de su territorio. Con lo cual, son los estados que se consideran los principales afectados por el fenómeno del cambio climático. Pero junto con eso, la diversidad es muy amplia, porque el problema de la alteración en el cambio climático es que, aunque se pueda estar hablando de una subida general o una bajada general de la temperatura a nivel global, el problema es que afecta de forma diferente a cada área geográfica determinada. Estamos hablando de que puede afectar a cultivos, estamos hablando de que puede afectar a el desarrollo de determinados tipos de enfermedades, estamos hablando a que puede afectar determinados tipos de fenómenos climatológicos que, si se dan en el mundo desarrollado, tienen una serie de víctimas, pero que esa serie de víctimas se multiplican hasta el infinito si estamos hablando de países en vías de desarrollo que no cuentan con los sistemas de alerta ni con los sistemas de asistencia primaria.
Infraestructura.
Efectivamente. Entonces, la lista de aquellos estados que pueden estar más afectados por el cambio climático es muy amplia y normalmente tiene una cierta relación con no solamente su situación geográfica, sino con su nivel de desarrollo.
¿Y qué se hace al respecto? ¿Qué hace el derecho internacional al respecto?
En teoría, el derecho internacional, la respuesta que ha tenido va por una doble vía. Por un lado, trata de establecer mecanismos de ayuda a esos estados a la adaptación al cambio climático. Es decir, el derecho internacional admite que se va a dar un determinado grado de cambio climático y establece estructuras para ayudar a la adaptación a ese cambio climático. Y, por otro lado, actúa tratando de evitar las principales causas conocidas o aceptadas en esta verdad que llamábamos política causas del cambio climático, trata de actuar en ella estableciendo límites a la emisión de gases de efecto invernadero solo a los estados desarrollados. Uh-huh. Entendiendo que solo los estados desarrollados son aquellos que tienen la mejor capacidad para poder adaptarse a las nuevas situaciones socioeconómicas, son solamente esos estados los que quedan afectados por las medidas de reducción de gases de efecto invernadero. Esa es la doble vía que trata de establecer el derecho internacional, bueno, con todas las deficiencias y los límites que establece un sistema tan complejo.
Se habla mucho sobre, por ejemplo, de que justamente este cambio climático, este fenómeno, pues como hay muchos problemas en estos países en vías de desarrollo, sí, pues se está causando también lo que es la inmigración, ¿no? La inmigración de esos países a países desarrollados. ¿También tiene que ver aquí el derecho internacional al respecto?
Sí, la doctrina está desarrollando un nuevo concepto que es el de refugiado medioambiental. Ajá. Es muy problemático porque el derecho internacional no estaba preparado para esta nueva realidad. Uh-huh. Estamos realmente señalando un ejemplo de cómo el derecho internacional se tiene que adaptar a todas las posibles consecuencias del cambio climático, que va mucho más allá de la Convención Marco sobre Clima, del Protocolo de Kioto, del derecho internacional puramente ambiental. Puede incidir en cuestiones de, efectivamente, de inmigración, puede incidir en cuestiones de seguridad, uh-huh, puede incidir en cuestiones de uso de fuerza, realmente en cuestiones de delimitación de territorios, con lo cual realmente el derecho internacional no está adaptado a los cambios que puede llegar a producir el proceso del cambio climático. Hay que hacer un esfuerzo de readaptación a las nuevas circunstancias. El problema es que normalmente el derecho va siempre por detrás de los fenómenos sociales.
Claro.
Y en este caso se le está pidiendo que tenga una actuación de precaución, que entienda que existen unos riesgos y que actúe ante esos riesgos. El problema es el coste económico que supone actuar previamente ante esos riesgos sin que esos riesgos sean ciertos.
Volvemos a la incertidumbre.
Efectivamente, ¿no? Sí. Sí, ese es el gran problema a la hora de buscar soluciones y sobre todo de llevar realmente a buen puerto esas soluciones, de convencer a la comunidad jurídica y política internacional de que tiene que tomar determinadas acciones costosas frente,
preventivas,
efectivamente, con carácter preventivo.
Claro.
¿Y en qué consiste tu tesis doctoral concretamente?
Bueno, mi tesis ya se hizo en el 2000, ya hace unos... Parece mentira, hace unos años. Uh-huh. Y
consistió
efectivamente.
Pero ha dado comienzo para que siga todo esto,
sí,
¿no?
Sí,
que,
sí.
Y yo que me dediqué, estés participando ahora mismo en la Junta, en un proyecto de investigación.
Sí, yo en aquellos momentos lo que estudiaba era la protección internacional de la atmósfera. Uh-huh. Y tocaba distintos temas, y entre ellas tocaba capa de ozono y efectivamente tocaba clima. Ya en aquellos momentos yo estudiaba el protocolo de Kioto cuando aún no había entrado en vigor, sino como un instrumento de desarrollo de la Convención Marco sobre el Clima, pero que se dudaba incluso en aquellos momentos que pudiese entrar en vigor en algún momento. Yo sé que normalmente se es bastante pesimista a la hora de enfocar el cambio climático, pero reconozco que es que para mí fue una enorme sorpresa que Kioto entrase en vigor. Con lo cual, todo es ver si la idea de siempre de si la botella está medio llena o medio vacía. Pero realmente la política internacional, hubo un momento en el que lo que se dudaba era siquiera si íbamos a poder tener un protocolo de Kioto activo. Con lo cual los problemas siguen existiendo graves límites a la hora de aplicar Kioto y sobre todo a la hora de establecer qué va a ser el post-Kioto, porque Kioto acaba en el 2012 su vigencia. Y realmente todavía no está negociado un nuevo texto, con lo cual realmente siguen las incertidumbres también políticas. Pero en aquellos momentos yo recuerdo que en la tesis pensaba que estaba estudiando un texto que jamás iba a entrar en vigor.
Y ya que has tocado el tema del protocolo de Kioto, ¿no? ¿Cuándo, en qué consiste? Explícanos brevemente, que yo sé que es muy largo y muy largo para entender también, ¿no? Muy difícil de entender. Sí. ¿En qué consiste? Bueno, cuando surge, ya más o menos nos lo ha indicado,
sí.
¿Quién lo promueve? ¿Qué países firman?
Sí.
Esto también tiene aquí un palabrerío de derecho que yo ya técnico, que no sé si lo voy a saber manejar.
Sí, es verdad que... de una forma simple, el protocolo de Kioto es un tratado internacional que pueden aceptar los distintos estados de la comunidad internacional. Y que pretende, sobre todo, su principal elemento es la reducción de gases de efecto invernadero por parte de lo que considera estados desarrollados, de tal forma que se baje la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera de forma global. Uh-huh. Y efectivamente establece unos periodos de vigencia, es decir, establece unos periodos de cumplimiento. En teoría, el objetivo que fija el protocolo de Kioto es para el 2012, prioritariamente. Por eso comentaba que el protocolo de Kioto nace como un primer paso para tratar de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero un primer paso. Habría que haber seguido negociando en cuáles serían los textos y las obligaciones de esos mismos estados para después de ese periodo de cumplimiento. Pero dicho de forma muy, muy básica, lo principal es esto, es el control de las emisiones de gases de efecto invernadero y sí que puntualizo por parte de los estados desarrollados. Sí, sí. Los estados en vías de desarrollo no tienen obligaciones de reducción de gases de efecto invernadero dentro del protocolo de Kioto.
¿Pero esto es porque no la tienen o porque supongo que la tienen también en cierta manera, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero sí, también las tienen, pero no tienen dinero simplemente.
Me imagino será por eso porque no tiene a mejor financiación para poder realizarlo.
La idea es que los países en vías de, los países desarrollados son los que más emisiones establecen a la atmósfera y los que tienen el mayor nivel de desarrollo que les capacita para poder adaptarse a todos los gastos industriales, comerciales, de consumo de sus propias sociedades, para poder adaptarse a esos cambios técnicos que supondría dejar de lado, tener como base de su desarrollo industrial las emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual, se supone que los estados en vías de desarrollo, que por supuesto que emiten por supuesto gases de efecto invernadero, habría que haberles dado pues una especie de respiro durante estos años para que les permitiese actuar en su desarrollo sin tener que ocuparse o preocuparse del mayor coste que supone pues toda una serie de tecnología limpia que podría entrar y que podría limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Uh-huh. Por eso el trato, entre comillas, por eso el trato era que durante una serie de años quienes iban a empezar a controlar sus emisiones eran los estados desarrollados. Los que en teoría son los responsables del cambio climático hasta este momento y los que tienen más capacidades de adaptación. Uh-huh. En un futuro habría que incluir de una forma u otra también a los estados en vías de desarrollo si se pretende de verdad una ventaja ambiental que sea efectiva.
Es que es un poco complicado entender esto, sí, ¿no? Porque si hay países que están en vías de desarrollo, al final llegan a industrializarse, sí, y lo hacen de una manera que no es que controlan el medio ambiente, o sea, que es medioambientalmente saludable, digamos, todo, sí, ese tipo de desarrollo, pues es que al final es como un paso para atrás, ¿no?
Sí, el problema es que se están mezclando las cuestiones ecológicas, las cuales llevarían a una consecuencia lógica, que es tratar de controlar cualquier tipo de emisión de gases de efecto invernadero, con una serie de factores de carácter político, social y económico. Claro. Que es claramente que aquellos estados que están en vías de desarrollo se han negado a considerar que en este momento puedan tener determinados límites en su capacidad de desarrollo en base a determinadas tecnologías demostradas ya como sucias.
Ya.
Y al mismo tiempo, pues ha habido un cierto consenso por parte de los estados desarrollados en entender que el liderazgo en estas acciones debería ser llevada por los estados desarrollados. Pero efectivamente, esto no es una consecuencia lógica si solamente se utilizan parámetros que estén pensando en la protección ambiental. Esto solamente se explica si se incluyen determinada serie de componendas políticas y socioeconómicas.
Hay países que, por ejemplo, han aprovechado este protocolo de Kioto para mandar sus industrias a países subdesarrollados donde no le prohíben esta ubicación.
Esto es complejo, porque además es complejo medirlo. Uno de los grandes problemas de Kioto se establecía respecto a uno de sus mecanismos concretos en el que los estados desarrollados pueden establecer una bajada de sus propias emisiones, de su cuenta, en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, estableciendo determinados proyectos en estados en vías de desarrollo. Es decir, sus empresas financiaban determinada tecnología limpia en estados en vías de desarrollo y ahí se establecían unas cuotas que se contabilizaba el estado como cuotas de bajada de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto efectivamente pues ha sido muy criticado desde muchos puntos de vista. Y tiene que ver con esta serie de cuestiones, de medir hasta qué punto lo que está estableciendo es una especie de trampa que pueden utilizar, claro, los estados para tratar de obviar realmente una acción dentro de sus propios estados. Pues aquí tenemos el mismo problema. El protocolo de Kioto ha establecido límites y determinadas condiciones a esta serie de proyectos, pero realmente no tenemos datos todavía perfectamente contrastados de cuál ha sido la realidad. Podemos tener datos oficiosos en los que tal o cual empresa desarrolló tal o cual proyecto de una mejor o peor forma, pero realmente no tenemos todavía los datos perfectamente analizados por el sistema internacional. Hay que esperar, creo, un poco para valorar hasta qué punto esto ha sido algo efectivo o hasta qué punto se ha utilizado como una quiebra de las propias obligaciones y hasta qué punto efectivamente se ha dado se ha incrementado, mejor dicho, porque realmente el fenómeno de empresas que se sitúan en países en vías de desarrollo no necesariamente tiene que ver con el protocolo de Kioto, tiene que ver con toda la regulación ambiental. Pero hasta qué punto el protocolo de Kioto en particular ha podido incidir, creo que todavía no tenemos los datos para poder afirmar hasta dónde se ha dado esa incidencia del protocolo de Kioto.
Ya que hemos hablado un poco sobre el mecanismo de flexibilidad que tiene el protocolo de Kioto para poder cumplir, digamos, los límites estos, ¿cuáles serían, cómo funcionan estos mecanismos? Explícanos más detalladamente.
Muy somera, ¿verdad? Sí, prioritariamente tiene dos. Tiene alguno más, pero los que interesan más a nivel internacional son dos. Uno es el mercado de emisiones y otro el mecanismo de desarrollo limpio. El mercado de emisiones, que es el que suele más sonar en la prensa, pero a veces con una confusión, porque el mercado de emisiones se da entre estados desarrollados y estados que están dentro de la categoría de desarrollado, pero que pertenecen al antiguo bloque soviético. Uh-huh. Esos estados que pertenecían al antiguo bloque soviético son los que colaboran en el mercado de emisiones, con lo cual, de alguna forma, todos son estados desarrollados. Realmente a lo que la prensa suele hacer referencia es al mecanismo de desarrollo limpio, el que establece proyectos de cooperación entre un estado desarrollado que tiene que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y un estado en vías de desarrollo que no tiene obligaciones de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y lo que hace el estado desarrollado es que si demuestra que estableció un proyecto determinado, por supuesto con sus empresas, en esos estados en vías de desarrollo, que a nivel global supuso una mejora de las emisiones globales a la atmósfera, se contabiliza ese beneficio en su cuenta de reducción de gases de efecto invernadero. Pero repito, el protocolo de Kioto establece primero primero condiciones de cómo se tienen que establecer estos proyectos, cómo se tiene que medir, cómo se tiene que establecer toda la estructura de esta serie de programación. En segundo lugar, establece límites en cuanto a la contabilidad. Y por último, establece un sistema de control, que es el que ahora mismo se está desarrollando para tratar de demostrar que efectivamente se ha producido esa mejora global sin que el Estado haya tratado pues de solventar sus propias obligaciones tratando de establecer otra serie de acciones en países en vías de desarrollo.
Vale.
De una forma muy somera. La verdad es que el sistema del protocolo de Kioto es extremadamente complejo en cuanto a su aplicación. Eso creo que es uno de los grandes problemas del protocolo de Kioto. No es un tratado fácil ni de leer, ni de estudiar, ni de
mucho
ni
menos de implantar entonces.
Efectivamente, es un tratado muy complicado a la hora de poner. Es un experimento de la comunidad internacional para tratar de gestionar un problema ambiental global que habrá que ver qué resultados tiene en cuanto a su control y sobre todo yo creo que habrá que ver su éxito, sobre todo si los estados consiguen llegar a un post-Kioto, llegar a un Kioto 2 o a una reforma de Kioto que vaya más allá del plazo actual de Kioto.
¿Qué países en la actualidad os han negado o están a favor del protocolo de Kioto?
Bueno, yo creo que
el más puntero, yo creo que Estados Unidos.
Claro, Estados Unidos no ha aceptado el protocolo de Kioto. Creo que ese sería uno de los grandes problemas del protocolo de Kioto, que no ha conseguido que Estados Unidos forme parte de ese protocolo de Kioto y que en las siguientes fases realmente una lucha contra el cambio climático sin Estados Unidos es algo que no tiene ningún tipo de sentido a nivel de protección ambiental. Claro. Con lo cual habrá que solventar este problema. Y la Unión Europea trata de establecerse como líder dentro del proceso del protocolo de Kioto. La Unión Europea forma parte y es quien está encabezando las principales acciones en este sentido.
Ajá. Sin embargo, Estados Unidos ahora se ha hablado, corrígeme,
sí,
que ha firmado el protocolo o que ha ratificado. A ver, cuéntame, que yo sé que aquí hay una diferencia. Y luego, pues eso, que dentro de todo Estados Unidos, pues tiene empresas que al fin y al cabo están haciendo algo por el cambio climático, de todas formas, que son conscientes de que hay que actuar. Sí. Aunque no hayan ratificado el protocolo de Kioto, ¿no?
Cierto, no formen parte. Eso es totalmente cierto. Por un lado, el gobierno Clinton firmó el protocolo de Kioto, pero la firma no significa la aceptación de sus obligaciones. Entonces, solo con la firma, lo único que consiguió fue seguir en el proceso de negociación. Uh-huh. Pero cuando entró en vigor el protocolo de Kioto, se necesitaba una aceptación específica por parte de Estados Unidos de las obligaciones que tenía que asumir dentro del protocolo de Kioto. Esto no lo ha hecho. Parece que hay nuevas voces en la nueva administración, en el sentido de que Estados Unidos estaría dispuesto a entrar o bien en Kioto o bien en lo que quiera que sea la nueva fase de Kioto, porque realmente ya Kioto, pues hasta cierto punto podría entenderse que ya no tuviera mucho sentido que Estados Unidos entrase ahora de lleno dentro del propio protocolo de Kioto. Pero lo que es cierto es que el hecho de que Estados Unidos no haya entrado en Kioto no quiere decir que en Estados Unidos no se haya podido establecer toda una legislación ambiental en alguno de sus estados. Depende del estado que observemos dentro de Estados Unidos, pues algunos han desarrollado una mayor legislación en materia de cambio climático y otros menos. Pero incluso también hay normativa federal, con lo cual el que no haya estado dentro de Kioto no quiere decir que no se haya producido tanto un desarrollo legislativo como un desarrollo tecnológico por parte de sus empresas que pueda llevar a una cierta adaptación a algún escenario político en el que Estados Unidos esté dentro de Kioto. Sería relativamente, dentro del coste que le supone a Estados Unidos, sería relativamente fácil a nivel jurídico para Estados Unidos pues entrar en una nueva vía.
Uh-huh. Ojalá lo haga, ¿no? Porque es lo que tú decías, si no lo hace...
Sí, sí. Pues... Una lucha contra el cambio climático sin Estados Unidos no tiene mucho sentido. O sea, ojalá Estados Unidos entre y ojalá el resto de los estados de la comunidad internacional también den las garantías suficientes a Estados Unidos para que Estados Unidos pueda entrar. Me explico. Uno de los problemas que establece Estados Unidos para entrar es precisamente que los estados en vías de desarrollo no tengan ningún tipo de obligación en materia de reducción de gases de efecto invernadero. Uh-huh. Estados Unidos consideran que podrían tener unas reducciones proporcionales a su nivel de desarrollo, pero que algunas reducciones tendrían que tener.
Claro. Uh-huh. A mí eso no me parece mal, que también los países subdesarrollados puedan tener esas limitaciones,
claro,
¿no?
Es que es lo que decimos, que al final
a su justa medida, ¿no?
O
adaptados
todos.
A su...
Esa es una de las posiciones que ha mantenido la administración estadounidense.
Y que el desarrollo que se vaya haciendo pues sea cada vez más limpio. Es que si no, no tiene sentido. Es como ir en contra de la corriente, ¿no? Y sí es verdad que se tienen otras prioridades, en estos países, que es entendible, pero bueno, que también con toda la legislación que puede haber o con todos los acuerdos que puede llegar a haber entre países desarrollados y subdesarrollados o en vías de desarrollo, pues al final se tiene que conseguir que se desarrolle, pero limpiamente, ¿no?
Es que la negociación internacional es extremadamente compleja. Claro. Porque estamos hablando de un nivel global, un problema global que afecta a todos los estados, pero con un nivel de desarrollo muy diferente y con una serie de prioridades extremadamente diferente. Y a todos la actuación contra el cambio climático le supone un coste. A Estados Unidos le preocupa el coste que le puede suponer entrar en Kioto, pero a Brasil le preocupa el coste que tiene que entrar. Porque a veces cuando pensamos en estados en vías de desarrollo no estamos pensando en potencias muy emergentes como es Brasil, como es China. Toda esta serie de estados tienen que empezar a calcular también cuál va a ser su aportación a la lucha contra el cambio climático a nivel internacional, porque ahora mismo no tienen ningún tipo de obligación establecida en Kioto, con lo cual la negociación internacional es extremadamente compleja. Hay que tratar de amoldarse a todas las circunstancias de todos y cada uno de esos estados que necesitamos que estén dentro del sistema.
Aunque ya lo hemos dicho así tenuemente, ¿hay países que tienen mayor interés en el protocolo de Kioto que otros? ¿Por qué?
Eso también es complejo. En teoría, el liderazgo lo está llevando ahora mismo la Unión Europea.
Sí.
La Unión Europea ha hecho un esfuerzo para adaptarse a todas las consecuencias que establecía todo el problema del cambio climático. Lo que pasa es que, bueno, también hay acusaciones por parte de Estados Unidos respecto a que a la Unión Europea le ha resultado más fácil esta adaptación porque la Unión Europea a su vez hace un reparto de sus cuotas dentro de sus Estados miembros. ¿Me explico? Sí. No hay una norma, la homogeneidad que se da entre los Estados dentro de Estados Unidos no tiene nada que ver con la diversidad de situaciones que tenemos los Estados que estamos dentro de la Unión Europea. Entonces, hay estados que vamos a poder no cumplir Kioto, no pasa absolutamente nada, porque en el sistema de la Unión Europea hemos repartido de nuevo nuestro sistema de cuotas, de tal forma que hay estados que tienen una mayor eficacia ambiental
y compensa a otros,
efectivamente,
¿no?
Entonces, claro, la propia Unión Europea, Estados Unidos acusa a la Unión Europea de haber tenido una especie de mercado de emisiones dentro.
Claro, como que no es justo, ¿no?
Claro, o sea, la posición de Estados Unidos en ese sentido frente al liderazgo de la Unión Europea pues nos acusa de tener una mayor facilidad para cumplir los compromisos. Y eso es real.
Has hablado de que hay países más eficientes.
Sí.
¿Y cuáles serían dentro de la Unión Europea los más eficientes?
Los nórdicos y Alemania, claramente.
¿Y cómo queda España?
Pues España no va a reducir conforme a las cuotas que tenía establecida en el protocolo de Kioto. Lo cual no quiere decir que sea un incumplimiento, no vamos a incumplir.
Ya, es porque lo que acabas de decir.
Efectivamente, hemos repartido de nuevo las cuotas dentro del sistema y dentro del sistema se nos ha otorgado un mayor número, o hemos obtenido, mejor dicho, un mayor número de cuotas en cuanto a emisiones. Con lo cual, no vamos a cumplir exactamente las obligaciones del protocolo de Kioto. Vamos a beneficiarnos de parte de la cuota europea, de la burbuja europea.
Teníamos una pregunta más adelante, que era si es posible cumplir las demandas del protocolo de Kioto. Pues me estás diciendo que sí, vamos. Sí. Aún incumpliendo...
Es que es el problema de las palabras, es incumplir la obligación que tenía Kioto, sí, pero realmente es que Kioto prevé que la Unión Europea pueda cumplir en su conjunto, con lo cual no se incumple. De nuevo aquí se manejan, claro, datos, los que tenemos ahora mismo son los del propio gobierno español. Son los datos oficiales. De nuevo, vamos a ver qué tal, porque tendremos el control dentro del sistema de la Unión Europea y tendremos el control dentro de...
Tenemos que esperar hasta el 2012.
Para el control internacional, sí. Ajá. De todas formas, va a haber control previo dentro del propio sistema de la Unión Europea en cuanto al reparto de cuotas, que ya está siendo controlado.
Rosa,
para saber si efectivamente se ha cumplido.
Claro. Hoy, ¿en qué punto nos encontramos del protocolo de Kioto? Bueno, ya sé que termina en el 2012.
Sí.
¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que se pretende hacer a partir de que se termine?
Sí.
¿Hay algunas pautas ya que podamos decir, pues sí, estamos aquí, creemos que vamos a llegar a la meta o no?
Sí.
No sé, hay...
El primer problema que existe ahora mismo es que efectivamente ya deberíamos tener más cerrado un borrador, al menos, de lo que tendría que ser o bien la reforma de Kioto o bien otro tratado internacional parecido al de Kioto o con alguna serie de modificaciones para la fase siguiente al 2012. A estas alturas ya tendría que estar en las mesas de negociación un borrador, más o menos negociado, que tratase de entrar en vigor con relativa rapidez. Ahora mismo no existe. Es decir, la comunidad internacional va con bastante retraso para tratar de establecer ese nuevo texto internacional. Las esperanzas están puestas en la próxima reunión de la Conferencia de las Partes, es decir, la próxima reunión de los estados de la comunidad internacional que van a tratar este tema y que deberían llegar a algún acuerdo de qué va a pasar cuando acabe el plazo de Kioto. Yo además animaría a seguir estas negociaciones. Van a ser en diciembre en Copenhague, pero se puede seguir por la página web. Si se entra en la página web de la Convención Marco sobre Cambio Climático, se teclea así en cualquier buscador, pues lo primero que va a aparecer es un reloj que va descontando el tiempo hasta llegar a esa reunión de Copenhague, tratando de demostrar que estamos en una cuenta atrás, tratando de demostrar que no nos queda tiempo para negociar un texto y que pueda entrar en vigor a tiempo de el final de Kioto, con lo cual es un reloj que cuenta atrás con esa conferencia de Copenhague, y en teoría la Unión Europea ya se está preparando para esa conferencia de Copenhague. De ahí debería salir un nuevo texto internacional, una nueva acción internacional en este campo.
Y desde tu punto de vista de jurista o de humano, vamos, ¿qué tendríamos que hacer los habitantes de este planeta para cumplir el protocolo de Kioto y para que cambie
el cambio climático? Sí. El problema es que realmente Kioto, que es un instrumento jurídico internacional, técnico, como decíais antes, que tiene un carácter técnico y que los juristas pues nos dedicamos a decir si se ratifica o se firma o toda esa serie de cuestiones.
Un juego de palabras,
efectivamente, y que entra pues en mecanismos de cumplimiento, mecanismos de flexibilidad, toda esta serie de cuestiones técnicas. El problema es que en realidad está incidiendo en un tema que tiene que ver con el modo de vida de las sociedades, de los países desarrollados, de las sociedades industrializadas. El problema es que lo que se necesita es un cambio total de paradigma en cuanto a esos modos de vida, que es lo que al final está tratando de llevar al ámbito internacional, y de ahí lo complejo, el problema de Kioto. Es decir, estamos hablando de eficiencia energética a nivel industrial, pero también estamos hablando de control en cuanto a vehículos, control de las energías, control en cuanto al tipo de viviendas, en cuanto al consumo que estamos realizando. Es decir, algo que choca radicalmente con el sistema de vida de todas las sociedades industrializadas. Se suele poner un ejemplo un tanto mediático, pero que es interesante, y es que la imagen que tanto nos gusta de Nueva York, iluminada de noche, es contraria al protocolo de Kioto. Esa imagen es preciosa y es una imagen que de alguna forma está en todas nuestras cabezas como un ejemplo de las sociedades industrializadas y de nuestra propia forma de vida. Pues Nueva York debería apagarse de noche para cumplir el protocolo de Kioto, porque no se debe consumir esa cantidad de luces si no estás dentro de una habitación. Claro. Pues como esto...
¿Todo?
Todo.
O sea que para ti la sociedad no está para nada concientizada. O aunque lo diga, pero lo dice... De la boca para afuera, ¿no?
Sí, creo que no se llega a captar hasta qué punto el protocolo de Kioto es un problema de negociación internacional y de negociación técnica, pero hasta qué punto para todas aquellas personas que estamos ahora mismo dentro de las sociedades industrializadas, también en las en vías de desarrollo, pero creo que las industrializadas, que es donde tenemos los mejores medios de comunicación, hasta qué punto esto supone consecuencias para nuestro día a día y hasta qué punto en nuestro día a día también deberíamos actuar. Probablemente si además actuamos en nuestro día a día, probablemente presionaremos a nuestros responsables políticos y a partir de ahí se podrá ir negociando un mejor protocolo de Kioto. Pero creo que está todo lo global, se interrelaciona con lo local y al revés. Y esta es la complejidad del cambio climático a nivel jurídico internacional.
Rosa, te agradecemos que hayas estado aquí. Esperamos que el derecho internacional pues haga algo realmente, o sea, que ya lo está haciendo, yo no digo que no.
Sí, con todos los límites.
Y que la sociedad sea consciente de que tenemos en nuestras manos el poder cambiarlo, ¿no? Aparte del derecho internacional o el derecho, cualquier derecho que exista, pero que nosotros en nuestras manos, en la sociedad, está el poder hacerlo, ¿no?
Para mí un placer tratar esta serie de temas y traer el protocolo de Kioto a un ámbito muchísimo más cercano.
Eso, la Universidad de Huelva, ¿no? Pues hasta la próxima, y nos vamos a despedir con un temita musical que es Imagínate un mundo mejor, de Lennon. Hasta
muchas gracias.
Próxima. Muchas gracias.
كل الأحلام.
عين تمنى اليوم 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 السلم في هذا الكون ومع مرور الأيام السلم في كل مكان
You may say I'm a dreamer but I'm not the only one I hope someday
Not only